Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y bueno, pues de nueva cuenta, los Trump son citados allá en Nueva York por la fiscal general junto a sus hijos Ivanka y Donald como parte de una investigación civil y administrativa sobre algunas prácticas ilícitas cometidas por este grupo pues muy importante de bienes raíces y hotelero en la Unión Americana. Los citatorios de la oficina de la fiscal general Letitia James fueron dados a conocer en una presentación ayer lunes ante un tribunal estatal en Manhattan. Los abogados de la familia Trump buscan impedir que la fiscal cuestione al expresidente republicano y a sus hijos según este documento. Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con Rafael Bernal, colega radicado ya en Washington, D.C., y uno de los periodistas más influyentes en la comunidad hispanoparlante. Rafael, te saludo con mucho gusto, y bueno, pues es algo que te iba a decir, ya se veía venir, pero pues yo creo que el señor Trump y su familia ya están muy acostumbrados, incluso desde que era presidente de los Estados Unidos, cuando sus principales enemigos y enemigas, representante demócrata, de que casi ochenta y tantos años, pues lo trae entre ceja y ceja. Pero bueno, en este caso, ¿sale de lo que se esperaba? ¿Es algo nuevo o más de lo mismo? Adelante, Rafael.
¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Y sí, como bien dices, es para Trump es más de lo mismo. Él está acostumbrado, incluso de antes de ser presidente, siempre tenía investigaciones pendientes, preocupaciones fiscales, preocupaciones de demandas civiles. Aquí lo interesante es que se junta el asunto que está persiguiendo la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, como bien dices, y se junta al asunto que está persiguiendo el fiscal del condado de Nueva York, le hace Manhattan, que es un nuevo fiscal. El asunto del estado de Nueva York es un asunto civil, ¿no? Están investigando a ver si la organización Trump manipuló el valor de sus propiedades para sacar mejores créditos. Básicamente decían, este edificio vale más de lo que vale y entonces me dan el crédito con menores intereses o mejores condiciones en general. Entonces llama a declarar a los hijos, a Ivanka y Don Jr. Lo interesante es que esas declaraciones... ¿Perdón?
No, adelante.
Esas declaraciones, una vez que las tenga el estado de Nueva York, se las puede pasar a la ciudad de Nueva York y se pueden usar en el asunto penal que está investigando si esas actuaciones, esas manipulaciones de valor constituyen un delito. Entonces, realmente se juntan los dos asuntos y la defensa de la familia Trump es que se están violando sus derechos porque desde el lado de la demanda civil están tratando el estado de sacar información que va a usar en el lado de la denuncia del asunto penal.
Así es, porque esto lo quieren, me imagino, que trasladar al ámbito penal por los delitos de simulación y evasión fiscal, ¿no?
Pues puede ser, todavía no deciden si efectivamente se ha constituido un delito y si se ha constituido el delito que se va a perseguir, pero hay un tema muy importante. El fiscal de Manhattan cambió el Cyrus Vance, que había sido el fiscal por 12 años, que fue el que logró que la Suprema Corte le diera acceso a los impuestos de Trump de los de la última década, me parece. Se retiró, decidió que no iba a regresar por otros 4 años. Y entró y el nuevo fiscal, que se llama Alvin Bragg, muy importante, dejó en sus puestos a los dos investigadores principales del asunto de Trump. Quiere decir que hay continuidad en este asunto y son dos puestos, digamos, bastante jugosos políticamente dentro de la ciudad de Nueva York, dos puestos que seguramente Bragg le hubiera encantado darle aliados o amigos más cercanos. Es una señal fuerte de que se ha avanzado efectivamente en el asunto penal que va en contra de la organización Trump y que está investigando presuntamente directamente al expresidente Trump.
Oye, pero bueno, todo esto es parte de la campaña de los demócratas radicales para tratar de desprestigiar, porque ni siquiera lo han logrado, ¿no? Una vez más al expresidente de los Estados Unidos y evitar que le vaya bien en las intermedias y en la presidencial del 24, ¿no?
Pues tiene varios aspectos. Obviamente tiene un lado político, tanto el fiscal de Manhattan Bragg como Leticia James son demócratas, son gente que no son amigos de Trump. No sé si realmente les quede el adjetivo de radicales, pero ciertamente demócratas sí lo son. Pero también tiene el lado jurídico que la organización Trump por muchos años ha llevado a actividades que se les ha acusado y que ha habido indicios de que se llevan a cabo de maneras que no cualquiera podría salirse con la suya. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente no sabemos que hay delito.
Rafael, dame 3 minutos, regreso contigo. Vamos a concluir esta charla con Rafael Bernal. Él se encuentra allá en Washington, D.C. En relación, repito, a esto que se da a conocer el día de ayer, en donde la oficina de la fiscal general Letitia James cita a Ivanka y a Donald Trump, hijos del expresidente de los Estados Unidos, a comparecer como parte de una investigación civil sobre sus prácticas comerciales y de negocios. Te decía, Rafael, o comentábamos, que bueno, pues esto es parte de lo mucho que se ha dicho y se ha tratado de hacer, incluso cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, y entonces te cuestionaba sobre si forma también parte de la campaña de algunos demócratas para desprestigiar una vez más al presidente y a su familia, y que no le vaya tan bien en las intermedias y obviamente evitar o contribuir a que no pueda repetir en la Casa Blanca en el 2024, aprovechando sobre todo, y habría que agregar también, pues la baja popularidad que tiene el presidente norteamericano, el señor Joe Biden, y el desprestigio, entre comillas, o la decepción que ha causado la vicepresidenta Kamala Harris. Adelante, Rafael.
Sí, como te decía, efectivamente, todas esas acciones, por su propia naturaleza, tienen el lado jurídico y el lado político. El lado político es inevitable porque estamos hablando de un expresidente. No hay forma de no verlo así. Y eso es gran parte de la defensa que montan los Trump y las contrademandas que montan los Trump en contra de las acciones de la fiscal James. Ellos dicen, por ejemplo, que se están violando, la primera vez dijeron que se están violando los derechos del expresidente en sí, porque lo que llaman una persecución política. En este caso, que tiene que ver con Ivanka y Don Jr., dicen que se está violando los derechos de acudir a un gran jurado para sacar la información y para sacar el testimonio y para ver la necesidad de siquiera llamarlos a testificar frente al gran jurado, y que básicamente entre Leticia James, la procuradora del estado, y el procurador de la ciudad están tratando de sacarle la vuelta a esta figura del gran jurado, que es una figura que ya solo se usa en Estados Unidos y creo que en Liberia, que ya ni lo sigue, es un invento inglés que ya ni se usa en Inglaterra, pero lo que hace es incluir un jurado de pares, un jurado de ciudadanos comunes en el proceso de investigación. Entonces, ahora el argumento es que se está evitando ese proceso de investigación. Sin embargo, sí hay muchos indicios, y lo hemos hablado mucho en este programa, que la manera de hacer negocios de los Trump simplemente no estuvo... Bueno, tuvo muchos recortes legales, digamos, y recortes contables también. Una gran acusación aquí es que puede ser que Trump mismo, el expresidente, a base de exageraciones, forzó que sus propios contadores dieran información no fiable sobre el valor de sus bienes a la hora de obtener esos préstamos. Y finalmente, si es una investigación, digamos, es una investigación que tiene pies, no es una investigación 100% política, lo cual lo vuelve más complicado porque, como bien dices, el lado político es absolutamente inevitable en este asunto.
Bien, oye, ¿y cómo aprecias el este año o cómo cuál sería tu pronóstico para este 2022 con mira a la intermedia y sobre todo a la posibilidad de que el señor Trump, quien por cierto esta mañana leíamos que planea una rueda de prensa en el aniversario del ataque al Capitolio de Estados Unidos, pues para seguirse defendiendo de lo que probablemente salga a relucir de nueva cuenta cuando se intensifique su campaña de regreso a la Casa Blanca, pero bueno, pues son intentos y además exitosos, como generalmente sucede con el señor Trump, que pues es una especie de sardina en aceite, que todo lo que se dice en contra se le resbala. En fin, ¿cómo ves estos próximos años para la política allá en Estados Unidos con la debilidad del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris y pues esta estrategia importante y además exitosa del señor Trump? Adelante.
Mira, me decía un amigo periodista aquí que a pesar de que salir el 6 de enero a dar una conferencia de prensa es una valentonada de Trump, es una movida muy inteligente porque es una manera de controlar la agenda y controlar el mensaje en un día que sin duda va a haber muchas noticias negativas para él. Entonces, parte de ese mensaje él lo va a revertir y va a tener los reflectores encima, que es lo que le gusta, que es lo que le sabe sacar provecho. De ahí, el año va a ser interesante, obviamente es un año electoral, el movimiento electoral ya empezó, el tema de donaciones políticas, que es como la verdad se financian las campañas en su mayoría en Estados Unidos, están muy bajas, no están dando dinero los donadores, nadie quiere saber mucho de los políticos, está muy desprestigiada la política, y realmente, bueno, los demócratas traen todas las de perder, pero un diplomático aquí en Washington, por cierto, latinoamericano, que conoce muy bien la política de este país, me dijo que se están cometiendo dos grandes errores. Los demócratas están cometiendo un grave error porque ya se dieron por vencidos y los republicanos están cometiendo un gravísimo error porque están cantando victoria antes de que llegue la elección. Entonces, finalmente, en ese sentido, es una carrera de a ver quién se equivoca más. Va a ser es un año electoral muy diferente a los que hemos visto antes. No creo, la verdad, que eso cambie mucho el resultado. Está difícil para los demócratas, pero creo que las sorpresas van a ser bastantes y hay ciertos indicios que el Partido Republicano se está cansando un poco del control que tiene sobre ellos Trump y sobre todo cuando se mete a apoyar candidatos que finalmente en la elección general pueden perder contra un demócrata. Dicho eso, desde que llegó Trump a la política, cada 6 meses los republicanos dicen que se están cansando de él y 6 meses después ahí están todos en filita atrás de él porque realmente sí es una fuerza política, un fenómeno político que tenía necesidad del partido de de tener cierto populismo, cierta atracción y una base de votantes que, por muy reducida que sea, es absolutamente fiel, y eso les da una ventaja a la hora de entrar a cualquier campaña política contra los demócratas.
Bueno, y otra ventaja del señor Trump frente a Joe Biden, hablan mucho del estado de salud del señor Joe Biden, que ya no le da para una para competir por una reelección, otro periodo de 4 años, lo mal que lo ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris y la baja en la popularidad tanto del presidente como de la vicepresidenta, que abonaría a favor del empresario neoyorquino.
Sí, y sabes, hay algo interesante ahí. Por mucho tiempo la popularidad de Joe Biden ha estado más o menos en el mismo nivel que estaba la popularidad de Trump al principio de su término de poder. La diferencia es que de Joe Biden se esperaba que iba a ser un presidente muy popular y de Donald Trump se esperaba que iba a ser un presidente muy impopular. Entonces, estar en esos 40s bajos, para Biden se ve mal, para Trump se veía bien. Entonces, estas comparaciones que frustran mucho a la Casa Blanca actual, pero son inevitables. Es inevitable verlos con digamos, a través de una lente diferente a estos dos personajes políticos. Y el tema de la salud de Joe Biden es un tema que a mí nunca me ha acabado de convencer en lo personal. Obviamente es una consideración por la edad del señor, tiene casi 80 años, pero no lo veo que...
Estás abriendo la conversación.
Bueno, y concluimos con Rafael Bernal desde Washington, D.C. Mi estimado Rafael, decíamos, y tu opinión en relación a pues este citatorio que hacen a... al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos, que deberán comparecer ante la Fiscalía de Nueva York como parte de esta investigación sobre sus prácticas de negocios. Te decía que pues encaja muy bien en la estrategia de los demócratas para debilitar y evitar que el señor Donald Trump pudiera regresar a la Casa Blanca. Pero bueno, te pregunto para finalizar, si desde tu perspectiva la edad, su estado de salud, la baja en popularidad de Joe Biden y Kamala Harris y los intentos y la estrategia siempre atinada de Donald Trump es suficiente para incrementar en los próximos meses las posibilidades para que en el 2024 pudiera volverse a instalar allá en Washington, D.C.
Mira, lo sabemos desde el 16, el dueño del Partido Republicano es Donald Trump, y si Donald Trump decide que quiere ser el nominado por el Partido Republicano, lo va a hacer. Lo que no sabemos es si puede ganar una elección federal, que digo, finalmente en número de votantes nunca ha ganado una, legalmente obviamente sí ganó la del 2016, y tanto como legalmente perdió la del 2020, pero justo ahorita en el corte acabo de ver una encuesta que acaba de salir, que están empatados los demócratas y los republicanos para el 22 en términos de los votantes, por qué partido quieren votar para el Congreso. Eso obviamente no toma en cuenta los nombres específicos, porque muchas veces los candidatos tienen caché en su propio distrito, pero en términos globales los demócratas tienen 39% de preferencia y los republicanos 37% de preferencia. Esto es de USA Today, acaba de salir. Y es una baja fuertísima porque los republicanos bajaron 8 puntos desde noviembre. Finalmente, lo que más se está viendo es que la gente está harta de este golpeteo político, y eso puede ser una señal mala para Trump, que se dedica al golpeteo político, y no necesariamente una señal buena para los demócratas, que no han sabido sacar una propuesta que realmente emocione a los votantes.
Bien. Rafael Bernal, pues como siempre, muchas gracias por tu buena disposición para con este espacio. Seguiremos en contacto.
Gracias, un gusto.
Gracias, bueno.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.